En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Bien, después de una pausa inevitable del anterior miércoles, que no hubo parada democrática, hoy retomamos este espacio importantísimo, espacio diseñado por el Tribunal Departamental Electoral y Fundación IRFA, Radio Santa Cruz, para compartir informaciones, reflexiones, consejos importantes en torno a nuestra democracia, a estas democracias, ¿no?, en plural, que estamos viviendo de manera tan dinámica, tan positiva, tan rica en Bolivia y que en ocasiones es vista pues de manera bastante interesada por otros países que quieren también proseguir los caminos que estamos estableciendo en Bolivia. En esta ocasión vamos a hablar de las elecciones judiciales que tenían que realizarse en septiembre, pero que se han pospuesto para diciembre. ¿No? Hay un poco más de tiempo para el trabajo tanto del órgano electoral como también del CERESI, ¿no?, en todo lo que significa el empadronamiento biométrico, que es una acción, un proceso inevitable para toda elección. Se nos vienen entonces las elecciones judiciales en este diciembre 3 de diciembre, domingo 3 de diciembre, y entonces pues ya atención, las personas que no están en el padrón tienen que empadronarse. ¿Cómo se va a hacer eso? Ahorita se los contamos. Quiero saludar en primera instancia a la licenciada Olga Lidia Espinosa. Ella es directora del CERESI, que nos acompaña ya creo que por tercera vez. ¿Cómo está, licenciada? Un gusto saludarla.
Muy buenos días, Carlos, y también a su distinguida audiencia. Estamos aquí para absolver algunas consultas y sobre todo para informar sobre el inicio del plan de reforzamiento en el empadronamiento con vistas a las elecciones judiciales que se vienen en el mes de diciembre.
Si bien los bolivianos y bolivianas ya poco a poco nos vamos acostumbrando y sabemos que para cada elección tenemos que empadronarnos, ¿no? Es decir, hay personas que por alguna razón no están en el padrón, gente nueva y todo. Por eso sería muy bueno que nos recuerde, licenciada, quiénes tienen que empadronarse en este periodo para las elecciones judiciales.
Muy bien, las personas que tienen que empadronarse son aquellas personas que han cumplido 18 años, que van a registrarse por primera vez en el padrón, aquellas personas que hubiesen cambiado de domicilio y aquellas otras personas que hubiesen tenido algún problema en su registro, que tiene que apersonarse para verificar si está correctamente registrado y puede habilitarse para votar.
Hay personas que por sanción han sido sacadas del padrón, ¿no? Por sí, no haber cumplido. A ver, eso sí, explíquenos,
sí,
por favor.
Sí, efectivamente, cuando son asignados como notarios electorales y no han cumplido, como jurados electorales y no han cumplido con esa obligación ciudadana, la norma establece una sanción, ¿no es cierto? Entonces, aquellas personas, luego de cumplida la sanción, pues pueden volver a habilitarse para tanto para votar como para participar en el periodo eleccionario si fueran nuevamente electos, que eso es a través de un sorteo, ¿no?
A ver, en el tema de los jóvenes que van a cumplir 18 años, ¿tiene que ser antes del 3 de diciembre los 18 años o el periodo anterior, digamos? A ver, si me explico mejor. Si yo voy a cumplir el 2 de diciembre 18 años, ¿tengo que empadronarme?
Tiene que empadronarse. Sí. Exactamente. Antes del 3 de diciembre, si cumple.
Incluso
antes,
el 3 de diciembre. Si mi cumpleaños es el 3 de diciembre, ¿puedo votar?
Claro, si va a cumplir antes del 3 de diciembre, se va a empadronar. Pero tenemos que considerar que 3 meses antes, 90 días antes, se cierra el padrón electoral. Por eso es que nosotros establecemos el empadronamiento masivo, que viene a ser un reforzamiento al empadronamiento permanente que ya tenemos habilitado, ¿no es cierto?, en la departamental. Entonces, las personas en este periodo que va a iniciar desde el 17 de agosto hasta el 6 de septiembre pueden hacer su registro de empadronamiento.
Bueno, y hay otra palabra que a la que nos estamos ya acostumbrando, a una palabra compuesta, empadronamiento biométrico. Antes sonaba a, no sé, a extraplanetario, una cuestión difícil, y hubo muchos cuestionamientos, dudas, sospechas. hoy ya es parte de nuestra cotidianidad electoral. Esto nadie cuestiona, todo el mundo va como si nada y reconoce las máquinas. Reiteramos, pero, licenciada Espinosa, ¿de qué se trata el empadronamiento biométrico?
Bien, como ustedes saben, nosotros ya estamos con este instrumento que es fundamental, una herramienta muy, muy importante para nosotros porque permite tomar la huella dactilar en el registro, ¿no? Que viene, obviamente se la relaciona con la imagen de la persona, con la fotografía que se toma y con todos sus datos personales de identidad. Entonces, la huella digital que está incorporada a nuestro padrón son mecanismos de seguridad también que ya el ciudadano tiene para que no haya ninguna duplicidad del registro, ¿no?
¿Es mucho más seguro esto que el empadronamiento manual que se hacía antes?
Claro, antes de que se aplique el sistema biométrico era la fotografía y los datos de identidad de la persona, ¿no? Pero la huella digital, que es única de la persona, no estaba todavía cruzada con esta información. Ahora sí ya contamos con esa herramienta que viene a cerrar el circuito de seguridad.
Bueno, también está con nosotros el ingeniero Antonio, o más bien Javier Tintalla, ¿no? Ingeniero, me imagino, informático por la pinta ya, ¿no? Casi todos los informáticos son jovencitos, los nativos digitales ya son, ¿no? Los millennials, como se les dice. ¿Cómo está, ingeniero?
Buenos días. Aquí es un honor estar en su radioemisora y también saludando a la audiencia de Radio Santa Cruz.
Ingeniero, en este registro de los datos biométricos, habitualmente se está usando las huellas digitales.
Exacto.
O sea, ¿hay algún avance? Se habló del rostro, por ejemplo, de los ojos. ¿Cómo estamos esto en Bolivia?
En Bolivia estamos, particularmente con el padrón biométrico, estamos tomando el dato de la huella y también del rostro. Pues, se está sacando las características de cada muestra para almacenarlos en la base de datos que es el padrón biométrico.
¿Hasta qué grado de seguridad tiene, por ejemplo, este registro biométrico? ¿Es difícil hackear, alterar los datos?
En el tema de cuando se usa biometría para la definición para asociarlo a los datos de una persona, difícilmente unas huellas van a ser iguales a las de otro ciudadano. Es un código único que se genera.
Es descubrimiento argentino, ¿no? Saben que fue un argentino que descubrió esto de la huella digital, que es único para orgullo latinoamericano, digo, como anécdota. Sí, sí. Licenciada Espinosa, entonces, por favor, para reiterar, ¿quiénes tienen que volverse o tienen que empadronarse a través de este sistema biométrico?
Los jóvenes que cumplen 18 años y las personas que se hubiesen cambiado de domicilio.
Porque cambiado, decimos, puedo que yo me cambie de barrio.
De barrio, sí, exactamente. Eso. Le explico un poquito, sí. ¿No? El día de la votación, el 3 de diciembre, no hay vehículos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos puntos de votación en toda la ciudad distribuidas. Entonces, debe ser, él debe registrarse, la persona tiene... Si se cambió de domicilio, debe registrarse en el lugar más próximo que tenga a su domicilio, ¿no? Entonces, ese es el cambio de domicilio. Si usted vivía antes en el Trompillo y se cambia a la Villa Primero de Mayo, tiene que hacer su registro porque el día de votación no va a tener en qué movilizarse. Entonces, debe estar próximo a su domicilio.
O más evidente, si yo vivía en Valle Grande, ahora vivo en Santa Cruz,
al revés. Obviamente, ¿no? De cualquier punto del país puede haberse cambiado. Nosotros recibimos mucha migración, ¿verdad? De todo el país. Entonces, personas que se hubiesen venido de Cochabamba, de La Paz, de cualquier punto de Bolivia, y que ahora estén viviendo en Santa Cruz, pues tienen que hacer su cambio de domicilio. Que
se a pesar de tanta información, tantos programas que se hacen con esta información, siempre hay gente que queda sorprendida, ¿no? En las terminales, usted debe ver. Dice, yo tenía que viajar, tenía que votar, pero estoy aquí. Y no escuchó los programas, los anuncios que han hecho las autoridades de cómo tiene que proceder, dónde tiene que registrarse. Hay gente que todavía no vota porque cambió de domicilio y no se empadronó, ¿no? Eso pasa, es muy común todavía, licenciada.
Sí, todavía es común y es importante ahora recalcar a la ciudadanía que haga su registro con anticipación. Nosotros tenemos 21 días de registro en el empadronamiento masivo, que ya le decía que empieza el 17 de agosto hasta el 6 de septiembre. Y es muy importante también indicarle a la población que no esperen los últimos días, ¿no? Es naturaleza un poco del boliviano de nosotros, y la boliviana, sí. Sí, esperar a veces para los últimos días y porque uno no tiene tiempo, en fin. Quiero decirles que vamos a estar 10 horas continuas en los puntos de empadronamiento, que lo hagan desde el comienzo, así no van a hacer colas, vamos a poderlo atender de manera más eficaz y con poca espera. Entonces, nosotros vamos a estar ya detallando todos nuestros puntos de empadronamiento. Va a estar en nuestra página del Tribunal Supremo Electoral. En el programa hay una aplicación, Yo Participo, que se activa inmediatamente en este periodo electoral para que las personas puedan consultar muy bien los puntos de empadronamiento. También nosotros vamos a socializar todo el tiempo. Los puntos están distribuidos en toda la ciudad y también en todo el departamento. ¿Ya? Tenemos nuestros puntos centrales en nuestras regionales, que tenemos como Ceresi, que tenemos en 6 regionales. Estamos hablando de Montero, Camiri, Valle Grande, San Ignacio, Puerto Suárez y Yapacaní. Ahí tenemos en nuestras oficinas regionales para cualquier consulta, pero también tenemos distribuidos en todo el departamento. Cerca de los recintos electorales vamos a tener nuestros puntos de empadronamiento y tenemos unidades fijas como también las unidades móviles que van a movilizarse especialmente en las zonas rurales.
Qué bien, y de eso nos va a hablar el licenciado Javier Tintalla, ¿no? Uh-huh. Sí. Cuéntanos de los puntos móviles y los puntos estos más importantes de registro biométrico, por favor.
Tenemos en respecto a los puntos móviles, tenemos 16 brigadas que componen 3 equipos, los cuales van a cubrir en los 21 días de empadronamiento, van a cubrir una totalidad de 519 localidades en todo el departamento de Santa Cruz, distribuidos en 16 rutas de recorrido. Se está cubriendo todo el departamento.
¿Las más importantes rutas?
Todas son importantes, todas son importantes. Cada una tiene su característica, de acuerdo a la referencia, y se está llegando incluso hasta los extremos más difíciles de acceder en el departamento.
Ahora, una consulta que alguna vez algún oyente me ha hecho. Supongamos que yo voy a votar en Santa Cruz, ¿no? Sé que me voy a venir, yo vivo en Valle Grande, pero me voy a venir a Santa Cruz. ¿Tengo que venir necesariamente a Santa Cruz a hacerme el registro biométrico para Santa Cruz o desde Valle Grande puedo hacer mi registro indicando que voy a votar en Santa Cruz?
En el periodo de empadronamiento permanente, que ya se corte antes del 17 de agosto hasta el día 16 de agosto, hay el empadronamiento permanente y podía darse esa situación. Sin embargo, cuando ya empieza el periodo de empadronamiento masivo, solamente ya se empadrona y se actualiza para el periodo electoral. Entonces, en ese momento ya es considerado acarreo electoral es que se registra para otra localidad. Entonces, la recomendación es que las personas que viven en Santa Cruz se registren en Santa Cruz. Es más, es importante que se registren en el punto de empadronamiento que le ha tocado a su zona en la cual viven.
Pero ¿ya? Físicamente hay que ir a registrarse al lugar donde uno va a votar, digamos.
Claro que hay que registrarse porque no se olvide
captar. Pero no me podría registrar yo, digamos, porque ahora el sistema informático permite decir yo estoy en Valle Grande, pero yo sé que voy a votar y voy a vivir en Santa Cruz y no puedo ir por alguna situación material. Entonces, en Valle Grande yo hago todo mi registro y digo que voy a estar en Santa Cruz. No sé si me dejo entender.
Sí, el padrón electoral se cierra 90 días antes. Entonces, si tiene la certeza de que va a vivir en Santa Cruz, tiene que registrarse en Santa Cruz, en la zona donde va a vivir, o en su defecto puede hacerlo en la oficina central departamental, acá en la calle Andrés Ibáñez.
Pero no lo puede hacer desde un...
No lo va a poder hacer desde Valle Grande. ¿Por qué? Porque da lugar a confusión, ¿no es cierto? Uh-huh. En el periodo periodo de registro de empadronamiento, usted se acerca a un punto y el empadronador le va a referir todos los puntos más cercanos, ajá, a ese lugar de votación.
Le entonces, pido una breve pausa, licenciada, sí, porque estamos en contacto ya vía teléfono con el ingeniero Antonio Costas, vocal del órgano electoral, Tribunal Supremo Electoral. Ingenieros Costas, un gusto saludarlo desde el programa Parada Democrática que se emite por Radio Santa Cruz. Un gusto saludarlo, buenos días.
Buen día, un placer saludarlos. Pues un saludo a todos los radioyentes de Radio Santa Cruz, una radio tan prestigiosa y de tanta cobertura. Un saludo también a mis colegas allá, Olga Lidia, a quienes están participando. Un gran afecto desde La Paz, con un poco de frío.
Imagino, aquí estamos con calor, a pesar de tener un aire acondicionado, ingeniero, así que seguramente nos envidia un poquito usted desde La Paz. ¿Cómo está el trabajo de empadronamiento, todo este registro biométrico que se tiene que hacer para las elecciones judiciales, ingeniero?
Bueno, estamos en la etapa ya prácticamente final, la preparación de todos los equipamientos que van a ser dispuestos en las comisiones, tanto en los puntos fijos de empadronamiento como en las brigadas móviles. Ayer hemos tenido una reunión muy importante en el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, donde se ha recibido la información de cómo va la planificación. Hemos hecho siempre esos trabajos de coordinación tan necesarios con el equipo del CIFDE, para que el día 17 se inicie este empadronamiento, este registro masivo de los ciudadanos, de aquellos que no están en el padrón, los jóvenes que están cumpliendo 18 años hasta el día 3 de diciembre, y también quienes cambien de domicilio. Por lo que he podido apreciar, la planificación está adecuada, estamos yendo en plazos y no vamos a tener mayores dificultades para poder iniciar esta importante tarea el día 17 de agosto.
Ingeniero Antonio Costas, vocal del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo está marchando el trabajo en las diferentes regionales, los tribunales departamentales? ¿El ritmo es igual o hay una acción un poquito desigual en ese aspecto?
Bueno, ha habido una reunión nacional de coordinación. El equipo del CERESI coordina muy bien entre tanto la Dirección Nacional como las direcciones departamentales. Estamos haciendo un trabajo permanente, no solamente es el registro masivo el que nos ocupa ahora, sino también, por ejemplo, hay tareas sobre lo que es la cedulación, el apoyo a la cedulación con el CEGIP, el saneamiento de partidas que tenemos en brigadas móviles y también la actividad de transmisión rápida de actas. Hace que todo el equipo esté en condiciones óptimas para desarrollar estos retos de manera satisfactoria. Así que de manera general podríamos afirmar sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos que vamos a tener una tarea uniforme a nivel nacional y vamos a conseguir resultados satisfactorios.
Ingeniero Costas, por curiosidad, nada más, ¿se han adquirido nuevos equipos? ¿Hay modernización de los equipos de registro del padrón biométrico o se trabaja con los que ya se tenían hace algunos años?
Por una limitante de la licencia que se ha comprado para el empadronamiento, que prevemos reemplazarla hasta la próxima gestión, a abril, mayo de la próxima gestión, todavía utilizamos en lo que es el enrolamiento del equipamiento antiguo. No podemos hacer actualizaciones debido a las limitaciones del hardware que ya tiene desde el año 2009, tenemos prácticamente 8 años de uso e indudablemente requiere un recambio general. Ahora, en las otras actividades que se están llevando adelante, como es la verificación biométrica, estamos utilizando software, el Windows 7, el Windows 8, sin ningún inconveniente, con hardware nuevo, y hemos hecho las adecuaciones también de nuestros lectores biométricos, de cadactilares, que son los crossmatch, equipos muy finos, que nos están dando apoyo. Entonces, parcialmente, y para el caso concreto del enrolamiento, estamos utilizando el equipamiento adquirido el año 2009.
Ingeniero Antonio Costas, este trabajo que están haciendo desde la OEA, no sé si es una revisión del padrón, del sistema, si es una auditoría, disculpará usted, no tengo el concepto preciso, ¿y va a influir en este proceso de empadronamiento eso, o será eso para después, para posteriores procesos electorales?
Bueno, la auditoría que lleva adelante la OEA es una auditoría integral, hay un equipo muy importante. A momentos estamos con 6 consultores, a momentos vienen el doble, 12 consultores. Se está haciendo una revisión global de todos los aspectos: seguridad informática, bases de datos, respaldos con fuentes primarias, intercambio de información con el CEGIP, por ejemplo, en este caso. Estamos viendo también el tema del respaldo legal, como es que nosotros hacemos la composición del padrón y qué respaldo legal se tiene. Ahora, los resultados se prevé que van a conocerse a partir del mes de septiembre, fines de septiembre o tal vez octubre. Entonces, las recomendaciones que fueran necesarias aplicar de forma inmediata al padrón, así se harán. En lo que corresponde al registro, que es lo que vamos a hacer ahora, la actualización del registro electoral, del padrón electoral, tanto en domicilios como de los nuevos inscritos, nosotros hemos hecho los ajustes tecnológicos necesarios, que son concordantes inclusive con las misiones de observación que se tuvieron antes, por lo que no va a haber una gran incompatibilidad entre lo que se recomiende para usarlo a futuro a lo que estamos haciendo hoy. Creemos, y yo abrigo la esperanza de que va a ser así, los resultados de esta auditoría van a mostrar que tenemos un padrón confiable.
Muy bien, ingeniero Antonio Costas, un minutito, por favor, para referirse a toda la gente que seguramente pues está expectante a lo que va a ocurrir con este proceso electoral en diciembre. Le escuchan un saludo a toda la audiencia en tierras bajas de nuestro país.
Bueno, como siempre, un gran respeto, un gran cariño a todo Santa Cruz, a la gente de Tierras Bajas, siempre el mayor afecto. Yo siempre añoro estar visitando allá, he podido recorrer toda esta nuestra maravillosa geografía. Invitarlos a que se registren, invitar a que participen, que si tienen que actualizar los domicilios lo hagan oportunamente. Los jóvenes, nosotros esperamos en ellos mucho, que se inscriban, que participen, que elijan a las autoridades. Eso yo creo que es la recomendación fundamental. Esta modalidad, aunque genera mucha controversia, es la que está establecida en la ley y en la Constitución. Hay que hacer uso de la misma, de nuestros derechos, para poder elegir estas autoridades. Y bueno, al equipo del órgano electoral, al CEREFI, siempre trabajar con ese compromiso, con ese cariño, porque las cosas que se hacen con cariño salen siempre bien. Agradecer a Radio Santa Cruz, mi mayor recuerdo, mi mayor respeto por la oportunidad que me da de poder comunicarme y en un futuro próximo poder visitarlos allá, y siempre estar en cabina es un gusto especial.
Sí, yes, y lo esperamos aquí, ingeniero Antonio Costas, en los estudios de Radio Santa Cruz. Muchísimas gracias. Así conversamos con el vocal del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, clarito, ¿no? De lo que nos ha explicado entonces licenciada Olga Lidia Espinosa, directora del CEREFI aquí en Santa Cruz. Mucho trabajo les espera a ustedes en estos días posteriores.
Sí, sí, justamente estamos cumpliendo toda la etapa preparatoria, logística, tenemos ya capacitado todos los empadronadores que estarán distribuidos en todo el departamento, así también ya el equipo técnico a la cabeza del ingeniero Tintaya ya tiene preparado todos los equipos también listos para hacer toda la distribución en todos los puntos. Y también estamos obviamente con todo el material de apoyo para socializar, para tener la información completa vía nuestros órganos de difusión. Es importante que la gente pueda acceder a la aplicación Yo Participo, que ahí se le van a absolver cualquier duda que tengan. También tendremos puntos de información en la oficina central y en nuestras regionales para informar y despejar dudas a la población. Y volver nuevamente a ratificar las fechas de inicio en todo el departamento, que es el 17 de agosto, y terminará el 6 de septiembre. Estas fechas son fijas, no son posibles postergarlas porque ya están establecidas en el calendario electoral.
Muy bien. Y seguramente va a meritará alguna presencia de ustedes en algunos otros programas, ¿no? Aquí seguir explicando, licenciada.
Claro que dudas, sí, ¿no? Claro que,
la gente,
que sí.
Abriremos los micrófonos, habilitaremos teléfono, las líneas en WhatsApp para que ustedes expliquen. Ingeniero, ¿usted alguna información más que quiera complementar? No le hemos preguntado mucho sobre los puntos porque son muchos, ¿no?
Exacto.
Los lugares de empadronamiento, quizá en otros programas vamos a priorizar algunos puntos más. No más importante, pero digamos que quizá tienen alguna dificultad, sobre todo de acceso.
Exacto, pero de todas formas estamos prestos a brindarle toda la información necesaria, todos los recorridos y el orden de recorridos en el caso de las brigadas móviles, como en los puntos fijos, tanto en provincia como aquí en la ciudad.
Bueno, entonces ya saben, está corriendo el plazo para que las personas que no están en el padrón tienen que empadronarse. Es sencillo, yo creo que no dura más de 10 minutos, ¿no?
Creo, sí, es muy rápido,
menos cinco minutos, sí. Ya uno sale registrado.
Carlos, sí. También sería importante remarcarle a la ciudadanía que cuando va a hacer su registro de empadronamiento o a su cambio de domicilio, si pudiera llevar el aviso de cobranza de la CRE, nos permite ahí visualizar con mayor claridad la UV y la manzana donde vive. Entonces eso nos ayuda en el registro para que sea muy precisa la información.
Importante ese dato, importantísimo. Bueno, gracias por su visita, licenciada Espinosa, y también usted, ingeniero Tintaya. Hasta otra oportunidad.
Muchas gracias.
Gracias y hasta el próximo miércoles.
En el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática. Un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.